Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Super Bodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Super Bodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Super Bodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calén. Calén, tu especialista en ruta. Visítanos en calén.cl.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Infructuosas son las búsquedas de un empresario ferretero y una comerciante peruana secuestrados en las últimas 48 horas en la región metropolitana.
Un suboficial retirado de la Fuerza Aérea permanece grave luego de ser baleado en un asalto al interior de su parcela hasta la comuna de Colina.
Siguen las dudas en torno al impacto fiscal del Plan de Reconstrucción Nacional y sus efectos sobre la recaudación.
Deprobada.
El partido de la gente llamó al gobierno a ponerse de acuerdo entre los ministros luego de que el Ejecutivo se distanciara de fijar el impuesto a las pymes.
En las oposiciones alertan que el entendimiento PDG-gobierno es líquido. La propia diputada Pamela Giles amenazó con que votará en contra si es que no se cumple todo lo pactado.
Figuras de la oposición presentaron un requerimiento a la Contraloría para que investigue un eventual conflicto de interés de miembros del gobierno de Constantino Kast en la tramitación de la ley de reconstrucción.
En Chile Vamos catalogó como injustas las declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien aseguró que el gobierno no descansa en esa coalición.
Funcionarios de la Contraloría se constituyeron en La Moneda para iniciar fiscalización por pagos fuera del plazo.
En una señal por recomponer las relaciones diplomáticas, los cancilleres de Chile y Bolivia sostienen una serie de actividades en conjunto con foco en acuerdos comerciales, migración y crimen organizado.
Con daño estructural resultó un paso sobre el nivel luego de un camión de alto tonelaje quedar atrapado en la comuna de San Miguel.
Tres parlamentarios sufrieron robos y daños en sus vehículos mientras se hospedaban en un hotel en Viña del Mar.
En noticias del exterior, Pakistán aseguró que mantiene todo el esfuerzo posible para salvar la segunda ronda de negociaciones entre Washington e Irán, prevista en Islamabad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció violaciones masivas, graves y sistemáticas de las libertades fundamentales en Cuba.
El gobierno italiano evalúa junto a otros socios europeos aplicar restricciones a las importaciones de productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania.
En los deportes, Michael Clark presentó esta mañana su renuncia a la presidencia de Azul Azul y asumió de forma interina Cecilia Pérez.
Esta noche comienza la undécima fecha del fútbol chileno con el duelo entre Palestino y Deportes Concepción.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición del mediodía de Radiograma. De inmediato revisamos las noticias junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
De inmediato vamos con las informaciones porque sigue la búsqueda, por un lado de un empresario ferretero y por otro de una comerciante peruana. Ambos fueron secuestrados en las últimas 48 horas en la capital.
Y les vamos a contar también del caso de un suboficial retirado de la Fuerza Aérea, quien permanece grave luego de ser baleado en un asalto al interior de su parcela en Colina. Ahí los delincuentes además apuntaron y amenazaron a dos menores de edad. Vamos a revisar esta información policial. Ya estamos con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Nosotros acá a las afueras del cuartel de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Investigaciones Policiales Antisecuestros, donde se ha llevado todo el trabajo de seguimiento respecto a estos dos casos, estos dos secuestros que están siendo investigados por esta unidad policial. Uno de este empresario de 84 años que ya cumple 43 horas retenido o secuestrado, y esta ciudadana peruana, esta comerciante, que también va a cumplir cerca de 18 horas en esa misma condición. Partimos con el caso de este hombre de 84 años, un empresario vinculado a el mundo hípico y también ferretero, que recordemos fue abordado por desconocidos durante la jornada del día martes, a eso a las 18 horas, cuando salía de su casa en el sector de calle Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, esto es en la comuna de San Miguel, y desde ese momento se perdió su rastro. Ha habido avances en la investigación, por lo menos se ha señalado de que ha habido contacto con quien serían los captores de este empresario de 84 años a través de esta negociación que está manteniendo tanto la Policía de Investigaciones como también la Fiscalía ECO. Lo que se ha podido señalar que se ha entregado alguna suerte de prueba de vida. ¿Y cuál sería esta prueba de vida que ha trascendido? Es que estos captores habrían enviado un video con las imágenes de esta persona de 84 años, la cual se le habría practicado o entregado una dosis de insulina. Recordemos, es una persona insulinodependiente, tiene un cuadro de diabetes bastante complejo, tenía que aplicarse este tipo de medicamentos o dosis cada 6 horas, y era la principal preocupación de la familia. Ese video que aparentemente fue enviado en las últimas horas a la familia y a la Policía de Investigaciones, se ve que efectivamente le aplican esta dosis, lo que habla que estaría por lo menos en una mejor condición de salud. Ahora lo que se está buscando es determinar cuáles serían las causas de este secuestro, si tiene relación con alguna venganza o el cobro de algún rescate, y han solicitado algún tipo de dinero. Una situación que por ahora no ha sido revelada porque hay una investigación en curso por parte de estas unidades policiales y también por parte de la Fiscalía ECO. Hubo algunas palabras bastante escuetas durante la jornada de ayer, que ha sido las últimas declaraciones que se han emitido respecto del caso de este empresario ferretero, que fueron emitidas por el propio delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, quien apuntó a que efectivamente esta persona se encontraba en buenas condiciones, pero que aún se mantenía cautivo en manos de quienes serían estos plagiadores. Escuchemos sus palabras.
La Policía de Investigaciones a cargo, así que tenemos que dejar que ellos sigan adelante con el trabajo que están desarrollando desde muy temprano.
Pero sobre el estado de salud de este empresario, por ejemplo, ¿sabe?
La última información que tuvimos es que estaba en buenas condiciones.
Sí, se ha mantenido en la reserva esta investigación. De hecho, se nos ha indicado que parte del núcleo familiar más cercano a este empresario ha llegado también hasta este cuartel de la Policía de Investigaciones durante las horas de la mañana para ver los avances en torno a esta investigación, también las negociaciones, y además aportar antecedentes respecto de cuáles serían las razones en torno a este secuestro que habría sido víctima este hombre de 84 años. Recordemos que hay dos hipótesis que están siendo barajadas por parte de la investigación policial y del Ministerio Público, que apunta a esta retención o también a este secuestro. El primero de ellos, que tiene relación con los negocios que tiene este hombre de 84 años ligado a la hípica, con al menos 7 caballos a su nombre y también a este rubro ferretero. Esto le daría una persona interesante para estas personas vinculadas a secuestros por sus recursos económicos, un alto poder adquisitivo, y esto habría sido quizás uno de los elementos que podrían apuntar a este secuestro, ya que estarían en manos o en conocimiento de los secuestradores. Pero también hasta hay otra arista que sería habría una segunda que también está siendo investigada por parte de la PDI y que apunta a que esta persona también estaría ligada a estos negocios informales vinculados a préstamos informales a terceras personas. Aparentemente la institución también podría haber sido la causa de este secuestro. No se sabe si una persona que la deudaba dinero o también por la misma situación de que esta persona manejaba mucho dinero para generar estos préstamos en dinero. Hasta ahora lo señalábamos, una situación que sigue siendo investigada por parte de la PDI con reserva. Lo señalábamos más de casi 43 horas que permanece desaparecida esta persona y se espera que efectivamente sea rescatado en buenas condiciones de salud dentro de las próximas horas. Pero no es el único caso de secuestro que estamos hablando. También ustedes apuntaban a otro hecho que se produjo la jornada de ayer y que por el cual se cumple también cerca de 18 horas desaparecida, el caso de una ciudadana peruana que fue retenida por desconocidos cuando llegaba hasta su casa, todo esto en la comuna de Estación Central. Nos referimos al sector de calle 5 de Abril con J. Beche. Esta mujer de nacionalidad peruana junto a su pareja también de la misma nacionalidad llegaban hasta el domicilio en una motocicleta. Un vehículo los estaba esperando en el exterior de este lugar, la amenazan con armas de fuego y se llevan a la fuerza a esta mujer mientras se realizan disparos al aire para amedrentar y resistirse o evitar cualquier tipo de resistencia en torno a este atraco. Hay investigaciones por parte de la VIPE también antisecuestros. Se ha señalado que había habido algún tipo de llamada extorsiva para pedirle dinero a su pareja. Es un antecedente que tiene que ser ratificado en medio de la investigación por el Ministerio Público, que también ha pedido absoluta reserva a esta situación y también se está a la espera de ver cuál es la condición de salud de esta ciudadana extranjera que fue secuestrada en la tarde de ayer en la comuna de Estación Central. Nos vamos a otro tema y que también bastante grave y tiene relación con un asalto que se produjo en la comuna de Colina en el sector de Camino San José. Esto es muy cerca de la zona conocida como Chicureo, en Colina, donde se produjo un violento asalto a una parcela de propiedad de un suboficial mayor en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, que fue baleado en medio de este atraco. Todo esto sería producido cerca de las 7 de la mañana, ya a plena luz de día, cuando ya muchos se retomaban sus actividades laborales. Ingresan al menos dos desconocidos, pueden ser más que estaban realizando cobertura, pero dos de ellos son los que son sorprendidos al interior de esta vivienda y quienes con armas de fuego amenazan el núcleo familiar compuesto por este adulto de 68 años, su hija junto a su esposo, además de dos menores de edad de menos de 12 años. En torno a este asalto es que estas personas llegan hasta la pieza de este adulto de 68 años a quien le exige la entrega de diversos artículos de valor. Aparentemente esta persona con una convalecencia producto de un problema de salud no se pudo levantar de manera rápida de la cama, fue golpeado en primera instancia y esto motivó una reacción del núcleo familiar, entre ellos sus nietas menores de edad que intentaron ayudarlo, y en este contexto se produjo este disparo en contra de este hombre de 68 años que resultó con una herida grave en su pierna que incluso lo mantiene en riesgo vital y que por ahora se mantiene estable en todo caso bajo esa condición. Escuchemos las palabras de una de las afectadas, quien se refirió a lo que fue este violento asalto que se vieron enfrentados en manos de estos dos asaltantes.
Mi hija de 11 años se levanta por los gritos, le dice: tata, ¿qué pasa? Y a ella es a la que tiran al suelo. Aparece mi esposo por atrás y en ese susto le tiraron el disparo a mi papá. El otro tipo aparece en mi habitación, apunta a mi chiquitita de 6 años. Ahí ella se pone a llorar. Es terrible esa sensación, primero levantarte a gritos, levantarte que te están apuntando, tus hijas llorando, son pequeñas.
Sí, afortunadamente estas menores de edad no resultaron lesionadas, sí, presenciaron estos momentos dramáticos en los cuales su abuelo se encontraba con esta herida grave en su pierna que debió ser trasladada por su propio familiar, un familiar directo hasta una clínica donde fue estabilizado en primera instancia en Colina y de ahí derivado hasta la región metropolitana como una Vitacura, donde otro centro asistencial de mayor especialidad finalmente lo logró mantener estable pero con este pronóstico reservado. Escuchemos las palabras también del fiscal Luis Salazar de la Fiscalía Centro Norte, quien quedó a cargo de la investigación y que entregó más antecedentes respecto de este violento asalto registrado esta mañana en esta parcela en Colina.
Amenazados, apuntados con armas de fuego tipo revólver o pistolas, digamos, y la única persona lesionada que tenemos sería este adulto mayor. Algunas de las víctimas, digamos, de los moradores, por la hora ya se disponían a salir al trabajo y ya se encontraban algunos despiertos. Ambas menores de edad, desafortunadamente, tuvieron contacto con los delincuentes, incluso una de ellas fue obligada a tirarse al piso, digamos.
Sí, lo que presume la familia es que efectivamente ellos pensaban que por la hora no iba a haber personas adultas, en este caso hombres, en la casa, y que iba a estar solamente este adulto mayor junto a estas menores de edad y a la hija de este hombre de 68 años, que iban a tener menos resistencia. Y esto habría derivado finalmente en estos disparos, porque se habla de más de un disparo, no solamente que hirió en la pierna a este suboficial retirado de la FACH, sino que también habría otras incidencias balísticas dentro de la vivienda. Así lo apuntó también el capitán de Carabineros, Rodrigo Bello, que además se refirió a la condición médica de este hombre herido de bala.
Tenemos una evidencia balística al interior del domicilio. La persona presentó, este suboficial mayor en retiro, bastante sangrado, fue estabilizado, pero fue trasladado con riesgo vital a la clínica alemana de Vitacura. En estos momentos está siendo atendido, intervenido quirúrgicamente, según lo que me acaba de informar hace unos pocos minutos su hija. Avalúo aproximado no tenemos todavía. Son cosas que eran de pertenencias personales de su padre, una joya y relojes que él coleccionaba.
Y parte de los antecedentes aportados por Carabineros, ya se ha dispuesto que el OS9, la Policía Uniformada, y el Laboratorio Criminalística, que ya cargo la investigación. Hay cámaras de seguridad en esta vivienda, se están levantando para ver si efectivamente eran estas dos personas las que participaron del robo, o había una red de cobertura, algún vehículo estacionado a las afueras de este recinto que estaba atento a recibir las especies robadas y también eventualmente los vehículos que iban a ser sustraídos de las familias afectadas en torno a este asalto en la comuna de Colina. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, seguimos con otras informaciones. Cuatro estudiantes fueron formalizadas tras ser detenidas por una violenta agresión que sufrió un alumno al interior del Liceo Jorge Tellier de Lautaro. El director del establecimiento dijo que se aplicó la ley de aula segura y que hay 19 estudiantes que van a ser expulsados por este hecho y otras situaciones de violencia. Tiene más detalles Roberto Neira, allá en la comuna de Lautaro, en la Araucanía. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, acaba de finalizar en el Tribunal de Garantía de Lautaro la audiencia de control de detención y formalización de la investigación de cuatro estudiantes del Liceo Jorge Tellier por la violenta agresión que sufrió una alumna de tan solo 15 años de edad al interior de este recinto educacional a eso de las 14 horas de ayer. La fiscal Fernanda Fuentes formalizó investigación en contra de las cuatro estudiantes que ingresaron esposadas a la audiencia por el delito de lesiones menos graves en contra de la víctima de tan solo 15 años, hecho perpetrado al interior del Liceo Jorge Tellier y que quedó registrado en un video que luego fue subido a las redes sociales y que rápidamente se viralizó. Cristian Flores, presidente del Centro de Padres y apoderado del Liceo Jorge Tellier de Lautaro, dijo que si hay antecedentes para expulsar a los estudiantes, son partidarios de esta medida.
Nos duele que se den de esta forma porque fue realmente terrible. O sea, la agresión en sí fue descomunal. Eso no lo podemos nosotros disfrazar. Pero sí también tenemos la certeza y la tranquilidad que el director está aplicando el reglamento como corresponde, aula segura. Y eso nos da la tranquilidad que esas personas ya no están en este momento haciendo parte de la comunidad educativa.
Quien también se refirió a este hecho fue Mario Tapia, director del Liceo Jorge Tellier.
No puedo decir que estos son hechos aislados, sino que han estado sucediendo, pero nosotros tenemos 1.213 alumnos, y de esos 1.213 alumnos hoy día los que nos están dando dificultades son en este instante 19 alumnos que ya fueron denunciados a los entes que corresponde a Fiscalía y se le está aplicando la ley de aula segura.
Por su parte, el director del DAEM de Lautaro, Edison Tropa, sostuvo que cada vez que ocurran estos hechos de violencia, se van a tomar las medidas que corresponden, amparado siempre en la normativa vigente.
En el caso de los estudiantes que son, que tienen mayoría de edad, ellos también deberán responder de manera penal. Y para ello también se ha tomado contacto con las policías, con la fiscalía, para que el caso se aborde en ese sentido también, si es que lo amerita.
En esta audiencia que acaba de finalizar aquí en el Tribunal de Garantía de Lautaro, la fiscal solicitó las medidas cautelares de vigilancia al programa de reinserción social juvenil y prohibición de acercarse a la víctima
para las cuatro estudiantes imputadas, lo que fue acogido por el tribunal. El magistrado otorgó un plazo de 2 meses para desarrollar esta investigación. En tanto, la víctima, que sufrió lesiones leves, según indica el parte médico, se encuentra en reposo y bajo el cuidado de su familia. El Lautaro, Bio Bio, la radio.
Bueno, y Carabineros en Los Ángeles detuvo a un funcionario de la PDI de Calama por una presunta malversación de fondos públicos, nos informa Maricel Venegas de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Personal de Carabineros del OS-7 de Los Ángeles detuvo a un funcionario de la Policía de Investigaciones, quien estaría involucrado en un delito de malversación de fondos públicos. La diligencia se enmarca en una investigación liderada por la Fiscalía de Calama en la región de Antofagasta. En este contexto y en cumplimiento a una orden emanada del Ministerio Público, los efectivos policiales concretaron la detención de este sujeto. Tras el procedimiento, el funcionario fue trasladado hasta la Primera Comisaría de Los Ángeles para pasar posteriormente a su respectivo control de detención, el que se ha estado realizando durante esta jornada. Cabe señalar que el caso también es indagado por personal especializado del OS-7 a través de una sección dedicada a investigar delitos de alta complejidad que afecten la administración pública, tanto en el ámbito de los funcionarios como particulares. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y acaba de terminar la reunión de presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de partidos de oposición para abordar el proyecto del gobierno de reconstrucción nacional. Nos cuenta de esto a esta hora Gabriela Piña. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Habla a esta hora tras este encuentro el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Pasemos a escuchar parte de sus palabras tras este encuentro que se extendió durante esta mañana.
Un verdadero salto al vacío para la economía chilena, para la estabilidad, para las cifras macroeconómicas, para el bienestar de la clase media en Chile.
Ahora escucharemos las palabras del diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto.
El presidente Kast citó en su anuncio, cuando firma el proyecto de ley de reconstrucción, al expresidente Ricardo Lagos. Yo le quiero pedir respeto al presidente Kast, que no sea patudo. Cuando el expresidente Ricardo Lagos hablaba de crecimiento, era con apellido. Hablaba de crecer con igualdad, que es muy distinto a lo que está proponiendo hoy día el gobierno de José Antonio Kast. Lo que están proponiendo en esta reforma tributaria encubierta es una promesa de crecimiento que solo profundiza la desigualdad en Chile. Va exactamente en la dirección contraria. Y por lo tanto no podemos respaldar una medida como esta. Valoramos el esfuerzo de coordinación, de diálogo que hay en esta mesa y que se haya ampliado hoy día con la nueva mesa de la democracia cristiana, con el mundo parlamentario, porque creo que tenemos que tener mínimos comunes para defender objetivos que yo creo que son compartidos. Y acá hay que poner dos cosas en la balanza. Por un lado, una rebaja de impuestos a la gran empresa, a los más ricos, de 4.000 millones de dólares, sin ningún tipo de compensación permanente garantizada, que profundiza la crisis fiscal, le hace un forado al fisco, y por el otro lado, algunas pocas migajas que tienen que ver con medidas que van en la dirección correcta, como los medicamentos, como los pañales, como congelar la tasa impositiva de las pymes, pero que son absolutamente insuficientes. Entonces le pedimos al partido de la gente reflexionar. Les pedimos que den pie atrás a este pseudo acuerdo al cual han llegado con el gobierno y que parece que ahora se está cuestionando. Porque el ministro Quirós y el ministro Alvarado ya señalaron que no era parte del acuerdo el congelamiento de la tasa impositiva de las pymes. Y por lo tanto hay un riesgo de que el pan se queme antes de entrar al horno. Y yo espero, y todos esperamos que así ocurra, porque de lo contrario, evidentemente que el PDG va a compartir los costos de un proyecto que hoy día en su corazón, que es la rebaja tributaria, el 73% de los chilenos no solo no comparte, sino que está absolutamente en contra.
En parte entonces de las declaraciones de personeros de la oposición tras esta reunión que se desarrolló esta mañana entre presidentes, secretarios generales y también jefes de bancada del sector. Ellos señalaban anteriormente que el objetivo como bloque es discutir con argumentos y también con propuestas que, según plantearon, van a surgir tras intercambios que van a llevar adelante con diferentes grupos, como por ejemplo pymes, también economistas, con el principal objetivo de discutir este proyecto con argumentos y propuestas, según señalaron diferentes figuras de la oposición tras esta reunión que se desarrolló esta mañana en la sede del Partido Socialista. Bio Bio, la radio.
Y una sesión de preguntas y respuestas se vivió esta mañana en la sede del Congreso en Santiago, donde continuó la discusión más técnica del proyecto de reconstrucción nacional. En la instancia, el ministro Jorge Quirós salió al paso de las críticas por los costos y la recaudación de la reforma núcleo del gobierno. Tiene más detalles de esto Vanessa Gajardo. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, hasta la sede del Congreso Nacional en Santiago llegó esta mañana el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, citado por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja en esta segunda jornada de discusión en torno al Plan de Reconstrucción Nacional. Y no lo hizo solo, llegó acompañado de todo su equipo, no solo de asesores, sino también del director de presupuesto, Juan Pablo Gómez, y el coordinador de política tributaria, Sebastián Vallebona. Las mentes maestras en entonces, que llevan meses trabajando en la parte técnica y financiera de este proyecto de ley que fue discutido por primera vez ayer en el Congreso Nacional. A propósito de esa sesión, es que quedaron muchas preguntas pendientes por parte de los parlamentarios, preguntas que fueron contestadas una a una por el jefe de la billetera fiscal en la sesión que se desarrolló esta jornada. Quirós partió hablando de lo que dijo él es la ficción en la que ha estado inmerso nuestro país hace 12 años específicamente. Eso, por cierto, haciendo un guiño directo a lo que fue la denominada reforma tributaria de Arenas en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y que a su juicio dijo desmiente que creer que por subir los impuestos necesariamente aumenta la recaudación. Eso no es así, dijo el ministro. En palabras de Quirós, el plan de reconstrucción nacional que plantea este gobierno sí hará que la recaudación aumente a propósito de la sinergia de los siguientes puntos que plantea.
¿Y por qué eso es imponible? Porque estamos tomando no solo en materia tributaria, sino también en materia de permiso, en materia de funcionamiento de las trabas regulatorias, todas las medidas para que aumente la tasa de inversión.
Nuevamente, el ministro se hace cargo también del argumento principal de la oposición. De hecho, lo escuchábamos al término de esta sesión, que muchos personeros de partidos ligados a la izquierda califican esta mega reforma como una reforma que beneficia únicamente a los súper ricos. ¿Qué fue lo que respondió el ministro? Que esto se va a sentir necesariamente en la clase media, no solo por lo que es esta rebaja transitoria del IVA a la vivienda, sino también que es lo que ha dicho el propio presidente de la República, José Antonio Kast. Este es un proyecto que tiene un componente y un foco principal en lo que es la reactivación y mayor generación de empleo en nuestro país. Para el gobierno, entonces, la suma de todos estos factores, más crecimiento, menos trabas regulatorias y también una mayor eficiencia del uso de los recursos públicos, compensan entonces la que es la rebaja del impuesto de primera categoría y van a llevar a Chile a transitar por el camino de la reactivación económica. Pero la inquietud está en torno a que podrían haber, dicen los parlamentarios de izquierda, sobreestimaciones en lo que está haciendo el discurso comunicacional del ministerio, que necesariamente vamos a crecer un 4%, vamos a llegar a una tasa de desempleo del 6,5% y un déficit cero, todo esto hacia el año 2030. Que no le vaya a pasar, dijeron algunos, lo mismo que se le criticó a la administración del presidente Gabriel Boric y particularmente al exministro Mario Marcel. Hay una expectación, y este punto es muy relevante, sobre todo en la discusión técnica, de cuál va a ser la regla fiscal, los compromisos en esta materia por parte del gobierno. Esta mañana, el director de presupuesto, Juan Pablo Gómez, confirmó que la regla fiscal se dará a conocer el próximo 11 de junio. Sin embargo, y aquí está lo que es sin duda preocupante, los efectos de esta reforma del Plan de Reconstrucción Nacional no estarían considerados dentro de esa regla.
Lo más probable es que tampoco podamos incluir los efectos de este proyecto de ley y también tengamos que informarlos de alguna manera separada. ¿Cuándo se va a ver el impacto final respecto al balance estructural de este proyecto de ley? Cuando esté totalmente aprobado.
Respecto de lo que es el gran caballo de batalla de esta reforma, el impuesto de primera categoría, esta rebaja al 23%, Jorge Quirós dice que son conscientes de la situación fiscal del país, por eso finalmente la tasa es de un 23 y no de un 20% como se habló en algún minuto, y además tiene este carácter gradual que ya hemos comentado. En línea con lo acordado, volvió a reiterar que la tasa de las pymes es de un 12,5% actual, pero subirá necesariamente el año 2029 a un 15% y a un 23% con el régimen general hacia el año 2030. Sin embargo, dijo que este es un tema que está en discusión, lo vamos a escuchar más adelante en el informe de Gonzalo Holguín respecto de lo que podría ser la apertura del Ejecutivo. Efectivamente, es que esta tasa del 12,5% se mantenga con carácter permanente a través del tiempo. Además, Quirós especificó que de llegar a aprobarse el crédito tributario al empleo que está contenido en esta reforma, la tasa PYME bajará todavía más a un 7,8%. Pero el tema del crédito también está generando trabas en sí mismo, porque lo que dicen los expertos es que la generación de empleo sería más bien marginal. ¿Qué responde Quirós a todo esto? Dice que en un país donde constantemente sabemos que las empresas están despidiendo trabajadores y además está todo lo que tiene que ver con la automatización, es necesario tomar medidas, dice él, que también apunten a retener a los trabajadores en el sector formal. Consultado también por otras medidas de reducción de gasto, dijo que se está haciendo un trabajo con todos los ministerios para lograr un cruce de datos, dice él, como el que se logró cuando tuvimos esta información de la Tesorería General de la República respecto de los cobros por CAE, que ya ha rendido sus frutos. Algo tan simple, dijo el ministro, como restablecer el imperio de la ley y acabar con el fraude social.
Hay una clave enorme para terminar con el fraude social y lograr una reducción de gasto fiscal, principalmente sostenida en hacer cumplir la ley, sin cambiar leyes, en restablecer el imperio de la ley.
Bueno, durante la tarde, Katy y Nivaldo, vamos a tener que estar haciendo la bajada técnica de cada uno de los puntos y cada una de las preguntas que respondió el ministro Jorge Quirós, porque si bien acá estuvimos hablando de los puntos más controversiales y específicamente lo que tiene que ver con la matriz tributaria de esta reforma, habló de las contribuciones, habló del IVA a la vivienda, habló de empleo, habló de permisología, de invariabilidad tributaria, que es uno de los puntos por los cuales la oposición busca recurrir, ¿cierto?, al Tribunal Constitucional. Vamos a tener que hacer la bajada técnica de cada uno de esos puntos. Pero solo como dato para cerrar, respecto a lo que tiene que ver con cómo funciona el aparato público, Jorge Quirós dijo que desde el Ministerio de Hacienda hicieron un descubrimiento. ¿Cuál es este descubrimiento? Que el sistema de recepción de facturas que opera en nuestro país fue cerrado anticipadamente, específicamente, dice él, el 8 de enero del 2026. Algo que, por cierto, explicaría que muchos proveedores en ese mes en particular denunciaron finalmente que no les pagaban.
Gracias, Vane.
Gracias, Vanessa.
Muy buena.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, vamos con información policial que tiene que ver con una balacera que ocurrió en la comuna de Maipú, en la región metropolitana. Tiene más detalles Cristian Borkowski. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, estamos acá justamente en el sector de Cuatro Poniente con a metros, digamos, donde ocurrió el hecho que ustedes han estado relatando y al cual llegamos gracias a nuestros auditores. Ahí estamos mostrando imágenes completamente en vivo de lo que está pasando acá. Ahí al fondo se ve a carabineros. Vamos a tratar de ubicar y ofrecemos las disculpas del caso producto de justamente el movimiento, pero estamos justamente en vivo a esta hora del día mostrando lo que está pasando justamente por esta balacera que termina entonces.
Perdimos contacto con Cristian. A ver, ese es esta balacera en Maipú. La información, se habla de dos personas fallecidas y esto fue producto a un intento, un asalto a un camión con cigarrillos. Cristian, retomamos el contacto.
Hola. Retomamos el contacto, Nivaldo. Sí, estamos tratando de ubicarnos y al fondo, acá por Avenida 4 Poniente, casi llegando a Eduardo Frei, es donde está trabajando personal de carabineros. Hay un vehículo que chocó, un vehículo, una Suburban, entendemos, no vemos la marca desde acá, pero es una camioneta de color gris que se estrelló contra las palmeras del bandejón central que están ubicadas acá en el sector de la calle 4 Poniente. Hay una persona fallecida en el interior, eso está confirmado. La otra persona que fue baleada por carabineros, no nos han confirmado del todo, pero estaría fallecida también, como lo señalaba Katy hace un minuto atrás. Y esto habría sido justamente porque trataron de robar un camión, del cual todavía no se nos ha confirmado el contenido que llevaba este vehículo de carga, y que lo habrían venido siguiendo. Estos individuos que habrían ido con overoles de color blanco son los que en rigor terminaron disparando a carabineros, y carabineros se defendió con su armamento de fuego para precisamente terminar con esto que les estoy contando. Yo voy caminando por acá por Cuatro Poniente y vamos a ver si nos acercamos acá a vecinos que se han asomado y que son a metros de la Wincha Amarilla donde está carabineros. Vamos a ver si podemos conversar. Hola, ¿cómo están?
Hola,
buenas tardes. Bueno. Estamos en vivo para Bio Bio la radio. Cuéntenos un poco, ¿ustedes escucharon algo, por favor?
Escuchamos que dispararon a un auto y el auto se fue contra las palmeras. No sabemos por qué la verdad le dispararon, pero escaparon todos los que dispararon. Habían unos a pie, que fue lo que alcanzamos a ver, pero sí.
Me imagino que mucho bullicio acá.
Sí, de hecho acá es súper tranquilo y están todos los vecinos asombrados por lo que pasó.
Claro. ¿Y ustedes escucharon muchos disparos?
Sí, bastantes, sí.
¿Supieron lo que pasó?
No, todavía no se
un
sabe.
¿Un enfrentamiento de carabineros con un grupo de asaltantes?
No teníamos idea. Correcto. Claro. Lo que alcanzamos a escuchar que les decían párate ahí y no frenaron la camioneta, así que terminó por eso.
Claro, sí, terminaron chocando por eso con la camioneta contra él.
Claro. Ya, les agradezco mucho.
Ya, pues. Igual.
Vale, chao. Son los vecinos que nos están aquí hablando. Nosotros estábamos probando suerte, Nivaldo, Katy. Vamos avanzando con el trípode en mano acá para que ustedes puedan ver. Pero fíjense ustedes que mientras me acomodo, yo también les quiero enseñar un audio que también logramos obtener. Nos lo mandan nuestros auditores también. Son los audios de justamente esta emergencia que daba cuenta de cómo carabineros estaba enfrentando esta situación. Yo los invito a que lo escuchen ahora.
Cabro, 57, porfa, los del grupo aquí, el sector 52, para la Ciblo Prado. Nos pillamos con una clave 13, así que Monte 6, efectuamos una clave 25, porfa, 57.
57, apoyo, clave 25, disparo, Monte 6, sí. Clave 13, robo efectuándose un asalto, un furgón Mercedes blanco que estaban siguiendo por los pórticos, andaban con los robos blancos, los carabineros le dispararon, creo que hay un muerto y dos detenidos.
Ya, ahora sí tenemos mejor imagen. Nivaldo, Katia, auditores, estamos enfocando lo más que podemos para que puedan ver ustedes cómo está trabajando Carabineros allá al fondo. Estamos aproximadamente a unos fácil 40 metros, calcularía yo a priori, y ahí ustedes pueden ver el vehículo que yo les decía en el que iban los delincuentes y del cual hay uno fallecido en el interior. Es por eso que se mantiene cerrada la calle. Los conos de color naranjo que ven en el suelo ustedes son los típicos que pone Carabineros para poder visualizar la evidencia balística, por lo que suponemos claramente hubo un y por los resultados, obvio, una balacera acá en el sector, y hay evidencia justamente acá en el sector. Serían funcionarios de la CID de la 44 comisaría los que se habrían entonces enfrentado a estos ladrones a balazos acá en la comuna de Maipú. A la espera, por cierto, de que se acerque el prefecto, el coronel, el comandante, digamos la autoridad policial que está a cargo de todo este procedimiento, que lo vemos a la distancia, Katy.
Sí, Cristian, a ver, para ir haciendo calzar las piezas de este puzzle de lo que conocemos hasta ahora, está el camión. No sabemos quién llevaba el camión, pero es un camión repartidor. Hay una tesis que habla de cigarrillos, pero está por chequearse. Lo otro, dos muertos, los dos asaltantes, ¿está claro eso a esta hora?
Sí.
Los dos asaltantes.
Serían dos asaltantes.
Ok, y lo otro,
y hay un detenido también.
Un detenido, y hay algunos que escaparon.
Hasta el momento eso no se nos ha confirmado.
Ok, hay auditores que tienen esa versión
estas
también.
¿Estas personas? ¿Sí? Sí. Lo que señalabas tú, la versión de los auditores, claro. Esta situación tendría que ver justamente con que quizás habría sido un número mayor.
Okay.
A ver, por un tema de lógica, por la experiencia que yo llevo reporteando en la calle, un trío es un grupo muy pequeño para realizar un robo de estas características. Creemos que podrían haber habido más personas, pero claramente eso es una especulación del momento. Nosotros estamos esperando que la autoridad confirme eso, Katy.
Quedamos con la línea abierta, Cristian.
Abrazo para los dos. Ahí estamos.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y el gobierno en Osorno llamó a intensificar las diligencias para recapturar a un interno de la cárcel de Osorno que escapó desde el centro de estudio y trabajo de gendarmería, evadiendo la vigilancia del recinto. Asimismo, acusan abandono de la infraestructura penitenciaria que posibilita que los reos se escapen. Más detalles conocemos con Eduardo Palacios de Radio Bio Bio, allí en Osorno.
Presidencial Alejandro Rivain planteó su preocupación por la evasión de un interno de 29 años desde un recinto dependiente de gendarmería, calificando el hecho como grave al tratarse de una persona condenada que quebrantó su régimen.
Un interno que estaba en el sistema CEP. Lo primero, repudiar abiertamente a las personas que quebrantan su condena y sobre todo muy preocupado por la situación de que se arranque una persona que ya estaba condenada. Por supuesto, el llamado nuestro es a actuar con toda celeridad de parte de las policías y de la autoridad, en este caso nosotros, para volver a capturar a esta persona.
Junto con ella advirtió el deterioro de la infraestructura y falencias en la seguridad perimetral del recinto penitenciario de Osorno, lo que según indica incide en la ocurrencia de fugas y representa un riesgo adicional por la cercanía con establecimientos educacionales.
Efectivamente, la cárcel de Osorno es de público conocimiento que ha estado un tanto abandonada en cuanto a infraestructura, los cierres perimetrales, etcétera, y se han producido varias fugas. Yo vivo cerca del lugar por lo demás, así que no soy en primera persona, vivo a pocas cuadras del penal. Esa circunstancia obviamente aumenta nuestra preocupación porque se pone en riesgo el Colegio San Mateo, que está al lado de ahí, ahí está el Colegio Star College, y hay otros colegios de educación especial. Por tanto, toda esta situación a nosotros nos preocupa.
Las declaraciones surgen tras confirmarse la evasión de José Aarón Criste Salazar, de 29 años, quien salió desde el área del Centro de Estudio y Trabajo adosado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, tras lo cual habría abordado un taxi colectivo. Desde el nivel central, Gendarmería califica el hecho como abandono de una persona privada de libertad desde el Centro de Estudio y Trabajo semiabierto, lo que activó protocolos que incluyen coordinaciones con carabineros y, de paso, confirma un sumario administrativo para esclarecer responsabilidades. Pese a esto, hay antecedentes que indican que el interno se encontraba esposado tras una riña y permanecía en una dependencia a la espera de un traslado, momento en que se habría concretado la evasión. Pero ante la imposibilidad de contrapreguntar a Gendarmería, no es posible inquirir respuestas desde la autoridad. El interno cumple condena desde el año 2023 por robo con intimidación en la zona de Purranque, donde junto a otro delincuente se hacía pasar por carabinero y permanecería privado de libertad hasta el año 2027. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bien, habla Carabineros. Retomamos el contacto con Cristian Borkowski.
Tarde, 12:45 horas.
Habla Carabineros, una persona acerca del asalto.
Descargaba un camión en un puesto varios de distintos insumos de abarrote, e intimidaba por aproximadamente 3 a 4 sujetos para sustraerle el camión y la mercadería. Producto de esto, Carabineros que se encontraba acá en el sector, vistiendo de civil, Carabineros que trabajan de civil, se identifican como tal, frustran este robo, son intimidados con un arma de fuego. Y a raíz de esto ellos hacen uso de su arma de fuego, resultando dos de estos delincuentes lesionados, y el otro se da la fuga. Los elementos ofrecidos en este momento: tenemos un armamento recuperado, tenemos un vehículo recuperado que tienen cargo por robo, y eso es lo que estaría preliminarmente. Las personas o estos antisociales se encuentran lesionados, al momento no hay personas fallecidas, se encuentran con riesgo vital y se están haciendo todas las gestiones para poder prestarles los primeros auxilios, y se encuentran en los centros hospitalarios ambos lesionados.
No habrían fallecido,
habrían solamente heridos o lesionados.
Seguramente esa información surgió por lo que vieron vecinos que lo vieron malherido, disparo en la cabeza, seguramente recibieron, ¿no? ¿Qué información tiene usted?
Específicamente hay que esperar lo que dice el facultativo. No obstante a ello, están lesionados, están con riesgo vital. La identidad de esta persona no puedo decirle que ya tiene, aproximadamente menos de 20, 25 años de edad. Estamos en espera de confirmación de esos antecedentes.
¿Hay enfrentamiento con Carabineros, efectivamente? Carabinero,
estamos, como le digo, es un procedimiento en desarrollo. Esta es información preliminar. Hay una recuperación de un arma por parte de estos antisociales, al parecer apuntaron los carabineros, estamos viendo si se hizo un uso de arma de fuego, eso hay que esperar los peritajes de los armamentos y de todo lo que encontramos acá en el lugar.
¿Qué llevaba el camión? ¿El camión que llevaba?
El camión llevaba mercadería a uno de estos puestos varios, estos negocios que se encuentran acá en el sector.
¿Esa es la que lo venían siguiendo? Claro,
¿cierto?
¿Es la...
¿Perdón?
¿Es verdad que lo venían siguiendo?
Desconozco si lo venían siguiendo o no, pero como le digo, es información preliminar. El Ministerio Público lleva la investigación, ya dispuso los organismos especializados, OS9, la OCAR, CEF de Carabineros, y van a realizar todas las diligencias para poder esclarecer el antes, el durante y el después de esto.
¿El automóvil que chocó venían los asaltantes?
Así es, estos 3 o 4 sujetos se desplazaban en ese vehículo y este vehículo mantiene en cargo por robo. Sí,
comandante. Ahí estaban las palabras del teniente coronel Cristian Bichet, que nos estaba señalando y ya corroborando todo lo que nosotros estábamos señalando de alguna manera. Tiene que ver con un enfrentamiento entre Carabineros y también estos delincuentes que habían abordado este camión que llevaba productos varios, no era de cigarrillos, productos varios aparentemente son de camiones que se trasladan por el sector para, digamos, llegar a negocios de diferentes rubros. Y abarrotes más que todo, y no habría fallecidos. Eso está confirmado. Habría heridos en riesgo vital, 2 baleados, uno también detenido, y aparentemente otro huyó del lugar. Pero como escuchaban ustedes de parte del teniente coronel Cristian Bichet, que nos estaba señalando todo en materia de la investigación, están esperando que llegue el Ministerio Público, Katy Nibaldo.
Cristian, pero a ver, para dejarlo en claro, la versión que nosotros teníamos de 2 fallecidos era también de Carabineros, ¿no?
Sí, era también de Carabineros en un principio, pero ahora el teniente coronel Bichet, que ustedes escucharon en vivo, ha señalado que hay baleados, hay heridos graves y que están con riesgo vital.
Okay.
De hecho, le preguntábamos si había uno de ellos que había recibido un proyectil en la cabeza, porque habían vecinos que nos habían señalado eso, pero él dice que todo eso es materia de investigación, pero hasta el momento no ha confirmado fallecidos, solamente lesionados con riesgo vital.
Y te vuelvo a preguntar lo que te preguntaba más temprano. ¿Los 3 son de los asaltantes de la banda delictual?
Sí, serían los 3 hasta el momento y habría uno que habría alcanzado a escapar.
Y uno que se escapó. Ok. Quedamos atentos. Gracias, Cristian.
Sí. Líneas abiertas con ustedes. Chau, chau.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Cuatro integrantes del clan Hijos de Dios vinculados al Tren de Aragua fueron condenados por su participación en un robo con homicidio y otros delitos violentos registrados en la zona. La sentencia incluyó 2 penas de presidio perpetuo y otras condenas de 18 y 16 años de cárcel efectiva, además de sanciones adicionales por homicidios y porte ilegal de armas. Tiene más detalles de esto Gloria Bamón, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota condenó a 4 personas, un chileno, 2 venezolanos y un colombiano, integrantes de la célula Hijos de Dios, por delitos de homicidio, robo con homicidio y porte ilegal de armas cometidos entre los años 2023 y 2024 en la comuna, con penas que en total superan los 116 años de presidio efectivo, incluyendo 2 condenas a presidio perpetuo. En fallo unánime, el tribunal sentenció a Sergio Danger Galvis y Jonathan Enrique Vadillo a presidio perpetuo por el robo con homicidio ocurrido el 19 de enero de 2024 en la Villa Los Aromos. En tanto, Leonardo David Guevara y Sergio Antonio Valladares recibieron penas de 18 y 16 años de cárcel por el mismo delito. Además, Galvis Moreno fue condenado por otros ilícitos graves, entre ellos homicidio calificado y homicidio simple, registrados en enero de 2023, sumando penas de 20 y 7 años de presidio, junto con sanciones por porte ilegal de armas y municiones. De este modo, el fiscal jefe de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Valparaíso, José Uribe, se refirió a la sentencia y el impacto de estos delitos en la zona.
Finalmente, el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota condenó a los imputados a una pena total de 116 años de prisión efectiva, condenando por los hechos ya referidos, en donde destacan 2 condenas de presidio perpetuo simple. Con estas altas condenas, el Ministerio Público está plenamente conforme por la sanción impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal para hechos tan graves.
En esa misma línea, el alcalde de Quillota, Luis Mella, quien ya se había referido previamente a este caso, antes de conocerse la sentencia, valoró la importancia de lograr condenas en delitos de alta connotación.
Para la seguridad pública es fundamental que los delincuentes estén en la cárcel, que se logren condenas ejemplarizadoras. Y en eso, la comuna de Quillota, nuestra unidad dedicada justamente a mantener la seguridad pública, con su unidad jurídica, van a estar atentas a colaborar y apoyar. Destacamos la labor de la Fiscalía que ha logrado estos resultados.
Finalmente, el tribunal ordenó que, una vez ejecutoriada la sentencia, se realice la toma de muestras biológicas de los condenados para su incorporación al Registro Nacional de ADN, además del decomiso de las especies incautadas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y el Ministerio Público formalizará a un médico por el delito de abuso sexual de 4 profesoras que acudieron hasta el consultorio Miraflores de Temuco para realizarse un examen que les permitiera trabajar en establecimientos municipales. El detalle lo tiene Bárbara Justi, de Radio Bio Bio en Temuco.
En abril de 2024 se dio a conocer el caso que involucraba a 3 profesoras que denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual durante exámenes preventivos de rutina en el consultorio Miraflores de Temuco, presuntamente cometidos por un médico. Con el paso del tiempo, el número de denunciantes aumentó y se conocieron al menos 12 casos cuyos testimonios presentaban un patrón común. Tras una extensa investigación, la Fiscalía solicitó audiencia de formalización luego de reunir diversos antecedentes, tanto de las denuncias de las víctimas como de información recabada en el centro asistencial. En esta primera etapa, el Ministerio Público busca formalizar la investigación por el delito de abuso sexual de mayor de 14 años respecto de 4 de las víctimas, todas las cuales han presentado querellas. Así lo confirmó el fiscal adjunto de Temuco, Juan Pablo Salas.
Hay varias víctimas en esta investigación que hasta el momento se ha mantenido desformalizada. Por el momento se está solicitando la formalización de la investigación respecto de 4 hechos que afectan a 4 víctimas que por lo demás han presentado querellas. La denuncia se ha iniciado y se ha investigado como un abuso sexual de mayores de mayor de 14 años.
Uno de los elementos que ha cobrado relevancia a la indagatoria es la existencia de un patrón común en los relatos de las víctimas, lo que según la Fiscalía daría cuenta de un posible modus operandi reiterado por parte del imputado.
Hay un patrón común que se desprende del relato de cada una de ellas, en que da cuenta de un modus operandi en relación a estas prácticas abusivas dentro de estos box de atención médica.
En paralelo a la investigación penal, el Servicio de Salud Araucanía Sur lleva adelante un proceso administrativo. Consultado por el estado de dicho procedimiento, informaron que la fiscal a cargo del caso formuló cargos y que el médico presentó su defensa junto a un recurso. A partir de esa etapa, el servicio revisó el proceso y decidió retrotraerlo para resguardar el debido procedimiento y evitar eventuales cuestionamientos. En esa línea, se instruyó designar un nuevo fiscal en el marco de la ley médica, quien deberá formular nuevamente los cargos y poner a disposición del profesional el expediente actualizado del sumario. Esto implica que el proceso se reinicia desde esa fase, por lo que su resolución se proyecta para el segundo semestre. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, figuras de la oposición presentaron un requerimiento a Contraloría para que se investigue un eventual conflicto de interés de miembros del gobierno de José Antonio Kast en la tramitación de la ley de reconstrucción. Tiene más detalles de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. A la Contraloría llegaron 10 parlamentarios de la oposición. El objetivo, que el organismo se pronuncie sobre una eventual infracción de los principios de probidad y abstención que habrían tenido parte de los miembros del gabinete de José Antonio Kast al ser parte de la negociación, tramitación y comunicación incluso del proyecto de ley de reconstrucción nacional del gobierno. Respecto a la probidad, se señala que esto debe predominar o debería predominar el interés general antes del particular, y también hay aspectos respecto al principio de abstención que está señalado en la ley 19.880, en la cual se señala que las distintas autoridades deberían entonces abstenerse respecto a distintos proyectos de ley o iniciativas que puedan generar algún tipo de rédito cuando ellos sean administradores de sociedades o entidades interesadas, tengan relación con alguna persona natural o jurídica que se pueda haber interesado en esta materia. Básicamente aborda los temas relativos al conflicto de interés. Se dice, de hecho, en este principio de abstención, que cuando se habla de proyectos de ley y el proyecto de ley es de carácter general, no aplica el principio de abstención. Sin embargo, cuando hay un beneficiario identificable y concreto, ahí se tiene que entrar a revisar esta materia. Bueno, en esa línea, los parlamentarios de la oposición aseguran que hay autoridades del gobierno que, según su declaración de intereses y patrimonio, cuentan con participación en sociedades empresariales, y en esa línea habría distintos ministros y autoridades del Estado que presentarían conflictos de interés. En el requerimiento a la Contraloría se habla, por ejemplo, de 6 medidas del proyecto que podrían generar algún tipo de conflicto con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, 11 medidas que podrían generar conflicto con el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, lo propio con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el ministro de Vivienda, entre otras autoridades. Se pide entonces que la Contraloría revise esto, extienda el análisis no solamente a los ministros que se detalla, sino a todo el gabinete, para que puedan entonces evaluar si hay o no conflicto de interés, y en esa línea se solicita que la Contraloría determine si pueden seguir participando o no en el devenir legislativo de esta iniciativa. El diputado socialista Juan Santana aseguró que no puede darse una situación como esta sin que la oposición la fiscalice.
No se puede hablar de la reconstrucción de las billeteras de los ministros y ministras de esta administración. Lo que nosotros observamos es que acá hay un evidente beneficio tributario para 63 autoridades de esta administración. Y eso nos parece sobre todo en el caso de los ministros y ministras del todo impresentable.
En respuesta al presidente de los republicanos, el senador Arturo Esquella calificó de impresentable que la oposición no comprenda que todas las leyes son de carácter general.
Llega a ser dramático que parlamentarios en ejercicio no entiendan que los efectos de las leyes son de carácter general. Es tan absurdo como pensar que alguien se tendría que inhabilitar en políticas, digamos, de seguridad, porque eventualmente se podría haber beneficiado. Yo esperaría que busquen mejores argumentos para sostener su postura.
Y en esa línea, siempre en Contraloría, durante esta jornada pasada a las 10 de la mañana, de manera voluntaria, es decir, mediante oficio, la Contraloría concurrió acá al Palacio de la Moneda, en particular para poder realizar diligencias de fiscalización en la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, con el objeto de poder revisar los gastos asociados no solamente al cambio de mando, sino también al periodo de instalación del equipo de José Antonio Kast. Esto, recordemos, durante la jornada de ayer se conoció una información del diario La Segunda, donde se hablaba de los sueldos que habrían recibido o el dinero que habrían recibido 11 personas que trabajan con el presidente. Labores a cargo de la oficina del presidente electo, es decir, en el periodo de instalación. Sin embargo, la Contraloría ha confirmado también a la radio de que esta fiscalización que se realiza hoy, esta jornada, de parte de dos funcionarios del ente contralor, no se genera simplemente por eso, sino porque quieren realizar un proceso de revisión de los gastos asociados al periodo de instalación y traspaso de mando. Hubo un comunicado hace un par de minutos de la Presidencia de la República en el cual se asegura efectivamente que no hay gastos públicos asociados a la oficina del presidente electo. Con esto se habla de inmuebles, contratación de personal, entre otros aspectos. Lo que sí se dice entonces es que hay gastos que se realizaron a distintas personas, como en todos los cambios de mando recientes, y hacen alusión con el cambio de mando y el periodo de instalación del 2022, asegurando que hubo 19 personas que trabajaron en ese entonces en la moneda chica del expresidente Gabriel Boric, sindicando a las ministras Isquia Siches, Antonia Orellana, quienes también desempeñaron distintas funciones y recibieron dinero del fisco debido a ese trabajo. 19 funcionarios entonces que habrían recibido dinero en 2022 versus 11 que lo hicieron en este periodo de instalación. Es parte de un tema que claramente se va a tomar la jornada y que ya ha generado reacciones de parte de algunos sectores de la oposición. Katy Nibaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Bueno, y la industria del salmón recibió con renovada esperanza la propuesta del Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno. El informe es de Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Como un bálsamo de renovada esperanza de crecimiento, recibieron en la industria del salmón al Plan de Reconstrucción Nacional que presentó el presidente José Antonio Kast. Así lo valoró el representante de Salmón Chile, Patricio Melero.
Son todas propuestas que van en la dirección de generar